Bienvenidos a la actualización de las noticias, lo más importante de Colombia y el mundo, aquí en Blue Radio. La Defensoría del Pueblo le ha pedido al ELN entregar al bebé de una guerrillera desmovilizada, Jorge Herrera.
Tras el anuncio de los diálogos de paz entre el gobierno nacional y el ELN, la Defensoría del Pueblo le solicitó a ese grupo subversivo que como primer gesto de voluntad de paz entregue a un niño de 2 años y 9 meses que mantiene en su poder desde junio del año pasado en Tadó, departamento del Chocó.
Recuerden que nosotros hemos criticado permanentemente las actitudes y las actividades violentas que se han desarrollado contra la población por cuenta de este grupo. Siempre hemos saludado los diálogos, pero en este caso en particular es en atención al menor de edad, es un niño que tiene menos de 9 o 3 años, como les decía, para que por favor como primer gesto se diera la liberación del niño.
El organismo humanitario que conoció el caso por fuentes militares en el departamento de Risaralda manifestó su disposición para adelantar gestiones humanitarias que sean necesarias con el fin que el niño regrese a la libertad. Jorge Herrera, Blue Radio.
Jorge, gracias. 6:10 PM. La Asociación Colombiana de Petróleo espera que con los diálogos de paz que iniciará el gobierno nacional con el ELN cesen los atentados a la infraestructura petrolera. Marcela Vargas.
Luego de que se conociera la firma de un acuerdo marco para el inicio de la fase pública de conversaciones entre el gobierno nacional y el ELN, la Asociación Colombiana del Petróleo señaló que reconoce la importancia del inicio de estos diálogos debido a que la industria de hidrocarburos, sus contratistas y empleados han sido blanco de acciones violentas por parte del ELN, por lo que la búsqueda del fin del conflicto armado con este grupo constituye una buena noticia para el país y la industria. A través de un comunicado, el gremio señaló que el anuncio del presidente de la República de no negociar aspectos relacionados con el sistema económico o político, el régimen de propiedad privada y la doctrina militar y la fuerza pública, entre otros, reviste de especial importancia. La industria de hidrocarburos reafirmó su compromiso de seguir contribuyendo al desarrollo económico y social del país y de las regiones donde opera, por lo que estará atenta al desarrollo e implementación de los puntos contenidos en el acuerdo marco suscrito por las delegaciones. Marcela Vargas, Blue Radio.
6:11 PM, Luis Almagro, secretario general de la OEA, entregó el apoyo total del organismo a las negociaciones de paz que se inician en Colombia con el ELN. Miguel Garzón.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, consideró un paso concreto y esperanzador el inicio de diálogos entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional y ofreció todo el apoyo de la organización para llegar a la paz.
Este anuncio le da un nuevo impulso al proceso de paz en Colombia. Estoy seguro que con la voluntad de todos se podrán encontrar puntos de consenso y mecanismos que aseguren una paz completa y duradera. Colombia puede contar con todo el apoyo, los mecanismos y los recursos de la Organización de Estados Americanos para caminar hacia una paz con equidad y justicia.
El ex canciller uruguayo que lidera la OEA desde hace ya casi un año destacó el papel de la misión de paz de su organización y le deseó al proceso de paz con el ELN el mayor éxito. Miguel Garzón, Blue Radio.
Miguel, gracias. Ya son 6:12 PM. La alcaldía de Barranca Bermeja reveló en ese municipio que hay más de 20.000 víctimas del ELN. Ofreció ser territorio piloto para la etapa del posconflicto. Daniel Pedraza.
José Ángel Mesa, secretario de Gobierno de Barranca Bermeja, expresó su alegría a este nuevo proceso de paz que se inicia con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, e indicó que, al igual que con la FARC, los habitantes del puerto petrolero le abren las puertas no solo a ellos, sino a todo lo que se refiere al posconflicto y a los procesos que tienen que ver con la paz de Colombia.
La verdad que muy, muy contento. Si en realidad esto se llega a dar, créame que Barranca Bermeja es el gran municipio que en estos momentos le abre las puertas para todo el tema del posconflicto. Por ahí me decían personas que, doctor Mesa, no hablemos del posconflicto, sino del posacuerdo. Yo le digo, yo no conozco tus acuerdos, conozco el posconflicto, porque es el bienestar para muchas personas que no lo han tenido como tal.
El funcionario municipal señaló además que en Barranca Bermeja, Santander, podrían haber más de 20.000 víctimas del conflicto por este grupo insurgente. Por eso la importancia del inicio de los diálogos con el ELN. Desde Barranca Bermeja, Santander, Daniel Pedraza Mantilla, Blue Radio.
Daniel, gracias. 6:13 PM. El ELN anunció esta tarde la liberación en las próximas horas del patrullero de la policía Héctor Pérez, secuestrado el pasado 20 de marzo por esa organización guerrillera en el sur de Bolívar. Así lo anunció Pablo Beltrán, uno de los delegados del ELN que se encuentra en Caracas.
Es un caso de un patrullero detenido en el sur de Bolívar el 20 de marzo. La orden que hemos dado es que sea liberado y muy pronto. La política que en esto tiene el Ejército de Liberación Nacional es que cuando hace detenidos de las Fuerzas Armadas, los trata bien y los libera rápido. Entonces, esa es la política y eso es lo que se va a hacer en este caso. En los otros, por supuesto que vinimos a esta mesa a tratar esos casos y otros.
Son las 6:14 en Blue Radio. Seguimos con las noticias. La Fiscalía imputará cargos a un concejal por la muerte de un oso de anteojos en el municipio de Junín, esto en Cundinamarca. Alejandro Tibaduiza.
La Fiscalía llamó a imputación de cargos por porte ilegal de armas al concejal de Junín en Cundinamarca, Pablo Cortés Chitiba. De acuerdo con la investigación, el cabildante será el propietario del arma con el que se le disparó un oso de anteojos de 3 años y 56 kilos de peso en una zona del Parque Nacional Natural Chingaza. El animal es una especie en vía de extinción, por lo que en su momento, a finales de enero, el caso causó indignación nacional. Junto al concejal también se le imputarán cargos por porte ilegal de armas a Luis Miguel López y Abel Gonzalo Chitiba, luego del análisis pericial que se hizo del arma tipo escopeta. Alejandro Tibado y Sablu Radio.
Electricaribe reportó un fraude en una clínica en el norte de Barranquilla que le había ocasionado pérdidas a la compañía de 6.5 millones de pesos cada mes. Diana Comas en la capital del Atlántico.
Con manipulación de señales de los transformadores de corriente en la clínica Haier, evitaban la medición del consumo real de energía en las instalaciones de este centro asistencial, de acuerdo con Electricaribe, que reporta millonarias pérdidas por el orden de hasta 6.5 millones de pesos cada mes. La empresa suspendió provisionalmente el servicio de energía y posteriormente normalizó los equipos de medida. Electricaribe anunció además que emprenderá acciones legales por el delito de defraudación de fluidos. Anualmente, la empresa de servicios tiene pérdidas superiores a 285 mil millones de pesos debido a los fraudes que cometen los usuarios en la región Caribe. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio.
Diana, gracias. 6:15, momento de los deportes. Gianni Infantino realiza su primera visita a Latinoamérica luego de haber sido elegido como presidente de la FIFA. Jonathan Sachin con la agenda para esta semana.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se encuentra en Bolivia en medio de su gira latinoamericana, en la que ya pasó por Paraguay y Uruguay. Mañana viene para Colombia, donde hará una conferencia a las 6:00 p.m. en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol. Si hablamos del balompié local, hoy a las 7:00 p.m. por la Copa Águila, compromiso que estaba aplazado, el América de Cali se enfrenta al Atlético FC. Y en tenis, en el Master 1000 de Miami, el belga David Goffin se convirtió en semifinalista. Ahora espera por su rival, que saldrá del duelo entre Thomas Berdych y Novak Djokovic. Información deportiva con Jonathan Sachin para las frecuencias de Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
6:16, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, aseguró que no ha asistido a las citaciones del Congreso porque aún no ha presentado un proyecto formal sobre la urbanización en la Reserva Van der Hamen. Carlos Albino.
Se le complica el panorama al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, para su proyecto de urbanización en la Reserva Van der Hamen. Es que este tema ha levantado reacciones desde todos los frentes. El mandatario aseguró que no ha asistido a las citaciones del Congreso porque aún no ha presentado nada formal. Alcalde Enrique Peñalosa.
Yo seguramente iré al Congreso en muchas ocasiones. En este momento nosotros no hemos hecho ninguna propuesta formal con relación a nada que tenga que ver con la Van der Hamen. Es una discusión casi que coloquial.
El alcalde de Mayor desestimó las denuncias de varios sectores políticos sobre la inhabilidad de sus funcionarios.
Bueno, esto no son denuncias, esto no es ningún secreto, esto no es ningún descubrimiento. Lo cierto es que hay uno o dos funcionarios que tienen unas casas hace décadas. Las casas que están dentro de la Reserva Van der Hamen valen exactamente igual, con reserva o sin reserva.
Estas declaraciones las dio durante el lanzamiento de una ruta integral de atención para la primera infancia, donde apareció ante los medios luego de varios días de ausencia. Carlos Arturo Albino, Blue Radio.
Carlos, gracias. 6:18. Vamos con la movilidad que pasa a esta hora en las calles de la capital. Catalina Vargas.
Muy buenas tardes. En el reporte de movilidad les contamos que por la carrera 70 con calle 103 a la altura de la Floresta, en el sentido norte-sur, se reportó una persona lesionada y el tráfico lento luego del choque entre una motocicleta y un vehículo particular. Además, por la avenida Suba con calle 103, exactamente en la intersección, hay tráfico lento como consecuencia del choque entre un camión y una motocicleta. También en la diagonal 127 con carrera 21 se reportó el choque de un vehículo particular y un taxi, lo que dejó tráfico lento en este punto de la ciudad. Finalmente, a esta hora se presenta congestión vehicular vehicular por vías como la avenida Boyacá entre las calles 116 y 127 sentido sur-norte, la carrera 68 entre las calles 63 y 68 en sentido sur-norte y por la carrera 77A entre calles 72 y 66A. Catalina Vargas, Blue Radio.
Catalina, gracias. 6:19. Hasta aquí las noticias. Ampliación de toda la información en BluRadio.com. Seguimos en Voz Populi.